Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de nada, también tenemos que saludaros y sobre todo daros las gracias, porque estáis ahí pendientes del 101.0, estáis pendientes del 101.3, tanto de COPE Vitoria como de COPE más Vitoria respectivamente, donde precisamente en este último día, a partir de las 3:30, de manera exclusiva vamos a ampliar todo lo que ahora os vamos y os queremos contar en forma de titulares. Gracias también a los que nos escucháis tanto en directo como en diferido, ¿no? A través del podcast, de la web, de iVoox, de cope.es, de las redes sociales, del ordenador, del móvil. Gracias, de verdad, ¿eh? Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 25 de octubre del 2019, donde hay cinco noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Vamos a ver si hoy a partir de las 9 el Deportivo Alavés también puede retomar la senda de las buenas sensaciones en primer lugar, la de la confianza en segundo, la del acierto de cara a puerta y la de sacar algún punto, si no la victoria, a domicilio, porque es lo que busca el objetivo del conjunto, ¿no?, que dirige Asier Garitano en su visita al Villarreal, al Estadio de la Cerámica, donde, bueno, pues espera encontrar ese Deportivo a la vez que se ha vislumbrado en casa y especialmente, ¿no?, se vio perfectamente frente al Celta de Vigo en el último partido de Liga. No se esperan demasiadas variaciones en el once de Asier Garitano para la cita de esta noche.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Los rivales, el Villarreal, cuidado, porque pueden pecar de excesiva confianza. Están hablando de Europa, lo tienen ahí, evidentemente clasificatoriamente, y las sensaciones del equipo amarillo al inicio de esta temporada son absolutamente distintas a las de la pasada campaña, son mucho mejores. El equipo está jugando bien, está haciendo buenos partidos y sobre todo está consiguiendo muchos puntos. Pero bien es cierto que Javi Calleja, su entrenador, no ha ganado nunca al Deportivo Alavés. Una baza, la confianza y la historia que le puede valer al Alavés.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
A las 9 de la noche también, Velimir Perasovic abre la temporada de la Euroliga 2019-2020, también el Baskonia con su logo, carácter Baskonia, en esta Euroliga, en el primer partido de casa después de los tres que ha disputado lejos de el Fernando Buesa Arena. Frente al Olympiacos, el equipo con el que más veces se ha enfrentado Baskonia, con un Olympiacos que viene solo jugando en la Euroliga, con alguna situación convulsa, y un Baskonia que necesita también encontrar un ritmo de juego.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
En principio, Stauskas no tiene dolor, así que a jugar y a coger ritmo. En principio, Bildoza tampoco le duele el hombro, así que a darle más minutos de descanso a Pierre-Henry y evidentemente a conseguir lo que puede ser la segunda victoria de la campaña en la Euroliga e igualar el casillero de victorias y derrotas, fundamental visto los resultados que se están dando.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
Y luego hay que viajar a Tenerife, es la siguiente cita de Baskonia en la Liga ACB. El domingo a las 8 frente al equipo de Chus Vidorreta, que ha cambiado bastante respecto de lo que vimos en el partido, por ejemplo, del torneo Diputación, que sirvió de pistoletazo y de presentación del equipo de Velimir Perasovic al comienzo de la temporada. Todo esto y algo más, 101.3, 3:30, COPE más Vitoria, ahí en exclusiva, os espero.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Se busca puntuar fuera. Se busca al menos un puntito, porque son 12 los que ha disputado lejos de Mendizorroza el Deportivo Alavés. Repaso: Mestalla, Anoeta, San Mamés y el puntito de Getafe, y de esos 12 solo ha conseguido uno. Y además, las sensaciones que ha dejado el Deportivo Alavés en esas visitas han sido malas. Bueno, principalmente las de los dos derbis, las de San Mamés y las de Anoeta. Mejor el segundo tiempo de Valencia, el tramo final del partido. Más completo quizá el partido de Getafe, pero bueno, ahora mismo parece eso una isla respecto de lo que acontecía fuera de Mendizorroza para el Deportivo Alavés, que no cuenta con Pina, con Eli ni con Burgin por lesión, y que en principio, bueno, pues no variará demasiado los integrantes del 11 que conseguían la victoria por 2-0 frente al Celta el pasado fin de semana. Quizá pueda entrar, ¿no?, Chimo Navarro, pero después de estar fuera de la convocatoria parece complicado. Y después también de lo bien que le fue al Deportivo Alavés frente al Celta de Vigo, no creo yo que Garitano vaya a hacer demasiados cambios. Que Pacheco se ha recuperado, pues estará evidentemente bajo palos el manchego. Por la derecha, pues Martín Aguirre Gaviria, que yo creo que completó un buen partido también frente al Celta de Vigo. Por la izquierda, Rubén Duarte. Este es absolutamente indispensable. Y al centro de la defensa, yo creo que Magallán y La Guardia demostraron que frente al Celta fueron un equipo solvente, ¿no? A partir de aquí, o acaso otro de los fijos en el centro del campo y sin Pina, bueno, pues yo creo que Manu tiene todas las papeletas para entrar, más allá de Pera Pons. Por la derecha, la reivindicación de Aleix Vidal, yo creo que también va a tener minutos y se va a recompensar en forma de minutos y de titularidad. Y Luis Rioja, yo creo que también, ¿no? Llegó un poquito al fondo el partido y va cogiendo más el aire a la categoría. Ahora sí, adelante, yo creo que tampoco hay demasiada discusión con Joselu prolongando balones y Lucas, esperemos que también prolongando, no balones, sino su gran momento de forma y su gran momento goleador. Este podría ser el equipo del Deportivo Alavés esta noche.
Sí, pero con Pera también haríamos lo mismo. Diferentes características, jugadores, y si juega Tomás también, y si juega, no sé, Javi o Dani Torres, la idea será la misma. Independientemente de quién juegue, diferentes características, espacios que nos interesen, a partir de ahí la idea será la misma, juegue uno o juegue otro.
Bueno, ya saben que no le gusta ni convocatoria, ni once, ni siquiera compartir los sistemas. Se habla de espacio, ayer lo explicábamos, ¿no? Habla de espacios, no de a conquistar, llamémoslo así, no a los que ya parece que los ponemos de inicio con el 4-4-2. Pero bueno, para entendernos, yo creo que es una manera muy fácil también de ver el fútbol, es la disposición de los jugadores en el terreno de juego, 4-4-2, y de momento ahí ha alcanzado el Deportivo Alavés, en principio, una madurez. Y en principio también una continuidad, que es algo que es fundamental. Continuidad es lo que se busca, primero, dar ese primer paso de conseguir ganar fuera, de conseguir puntuar fuera y de conseguir también una continuidad, como decíamos, en lo que se refiere a la imagen y a equipo, pues también complicado fuera. Porque en casa sí que lo tienen. Solo han recibido un gol, es difícil hacerle gol al Deportivo Alavés, pero fuera es el Alavés el que tiene en chino meter un gol, marcarlo. Y recibe, ¿no? Y recibe goles, y por eso, por los resultados, ¿no? De 12 puntos, solo ha conseguido uno, lejos de Mendizorroza. Objetivo primordial, ganar fuera, o al menos puntuar.
Hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido dos partidos buenos fuera de casa, tanto Getafe como, yo creo que Valencia, estuvimos bastante bien. Dos malos, el de San Mamés y el de La Real, pues es mantener el... ese equipo competitivo que siempre está metido en los partidos, que estuvo en Getafe y estuvo en Valencia, y luego, pues bueno, para sacar algo fuera de casa te hace falta acierto, ¿no? Acierto para poder puntuar, para poder sacar el partido adelante. Es así, bueno, vamos con esa idea, con esa ilusión, vamos a ver si nos da.
A ver si nos da, también me hace mucha gracia esa afirmación, a ver si nos da. El Villarreal es un equipazo, lo sabemos nosotros. Lo dice la clasificación, lo saben ellos y evidentemente también lo conoce Asier Garitano.
El Villarreal es un juego, es un equipo que tiene un juego combinativo, con unos volúmenes altos, pero tampoco un excesivo ritmo, pero que te exigen mucho, ¿no? Porque tiene jugadores que muy parecido a lo que puede ser el Celta. con gente arriba también desequilibrante, importante. Bueno, vamos a ver, el esfuerzo será grande, tendremos que defender muy bien todo el mundo para poder atacar todo lo que queremos, ¿no? Y luego, con eso, pues muchas veces ya lo ves también, que fuera de casa no te da, nos ocurrió en Valencia, luego encima te hace falta, cierto, ¿no? Entonces, pero iremos con esa intención.
¿Y en Villarreal qué, no? El rival del Deportivo Alavés, que, bueno, pues lo primero de todo, están pensando que abren jornada y por lo tanto pueden dormir si ganan al Deportivo Alavés, pues en puestos incluso de Champions, ¿no? Es algo que Javi Calleja no quiere hablar, pero está ahí y todo el mundo sueña y habla y comenta. Y porque ven al Deportivo Alavés, bueno, propicio, que pueden estar en Europa en esta décima jornada.
Pero es circunstancial. Nosotros tenemos solo que pensar en hacer un buen partido y conseguir una victoria ante nuestra afición, darle continuidad al juego del equipo, a la dinámica, en general a la regularidad que estamos teniendo durante la temporada, tanto a nivel de juego como de resultados, para seguir sumando y estar lo más arriba posible.
Bueno, Calleja no ha ganado el Deportivo Alavés allí, en el Estadio de la Cerámica, ¿eh? No ha podido en ninguno de los partidos que ha disputado el Deportivo Alavés allí en Primera División en esta última etapa, ¿no? Lo tiene ahí cruzado. Esto también quiere decir que está más cerca también de producirse lo contrario, pero es una cuestión que él lo sabe y lo lleva dentro,
¿eh? Pues como siempre que vienen aquí, demuestran que es un equipo muy competitivo, un equipo que tiene las ideas muy claras, que monta contras y transiciones muy buenas, que son verticales, que le dan mucha importancia a no encajar y siempre esperan su momento para poder hacer daño. Bueno, está clarísimo que cada vez que han venido a la Estrella de la Cerámica nos han puesto muchas dificultades y no va a ser menos.
Bueno, él está en su papel, el del técnico, ¿no? De no fiarse. Pero bueno, en el entorno de Villarreal piensan también que es fácil, ¿no? O que este partido puede ser accesible, asequible, ¿no? Para el equipo del submarino amarillo, porque ven a la vez un rival para darle, claro.
Sí, pero la confianza es la que al final te hace perder puntos. Nosotros, las estadísticas, pues las miramos un poco de reojo. Lo que nos centramos es en el análisis de todas esas estadísticas, el por qué se producen y en entrenar lo mejor posible para conseguir ganar todos los partidos. Yo estoy convencido que aunque no hayan conseguido ganar fuera de casa y estén teniendo dificultades, va a ser un partido muy complicado porque tienen un equipo que tiene mucha experiencia, es muy competitivo y tampoco creo que vengan con demasiadas prisas, esperarán un poco a ver si nosotros nos equivocamos, si tenemos errores para aprovecharlos.
Es lo que va a hacer el Deportivo Alavés y es lo que quiere hacer Garitano, ¿no? Estar bien, ocupar los espacios, aprovechar los que te deja el rival para atacar y cuando veas, pues eso, sangre dentellada que te crió, ¿no? Un estilo de juego que llevan muchos equipos,
sí,
según Calleja.
Un estilo como el de Valladolid, un poco parecido. Tendremos que también tener mucho cuidado a acciones a balón parado, a segundas jugadas, a no desorganizarnos, que el equipo no se rompa, porque con espacios son peligrosos, tienen jugadores muy rápidos, después tienen buenos rematadores. Lo que tenemos que hacer es, como siempre, ser nosotros, ir a por el partido desde el inicio, que no se encuentran cómodos, intentar imponer nuestro juego.
Bueno, vamos con la última hora del submarino amarillo, del equipo del Villarreal. Para eso nos vamos hasta Castellón, para hablar con nuestro compañero Juan Igual, y que nos cuente, ¿no?, cuáles son los últimos detalles de ese partido respecto de su equipo. Juan Igual, muy buenas, cuéntanos.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues poco se ha hablado esta semana aquí en Villarreal del partido de hoy ante el Alavés. Se ha hablado más de nombres propios, del caso de Bruno Soriano, que parece que está cerca de volver, y de la posible renovación de Samu Chukwueze. Bueno, de lo que se habló ayer, Calleja, es de la peligrosidad del Alavés. Dice que lo ha comparado, que puede ser un partido parecido al que ya se vio aquí en la Cerámica esta temporada ante el Valladolid, y ha recordado que el Alavés, y eso es algo que lo sabemos todos y que lo dice bien a las claras la estadística, ha ganado los últimos tres partidos que ha jugado en el estadio de la la Cerámica. Bueno, en lo estrictamente deportivo hay que destacar que Calleja tiene la baja de Bruno y de Ramiro Guerra y que tiene la duda de Rubén Peña en el lateral derecho por un golpe en la rodilla. Así pues, si no juega Peña, jugaría Mario con Asenjo bajo palos, defensa de cuatro en la izquierda para Alberto Moreno, eje de la zaga para Pau y Albiol, en el medio del campo Iborra junto a Anguisa y Cazorla, en un lado Moy, en el otro Gerard y arriba Ekambi. Ese es el 11 que puede lucir esta tarde el Villarreal en la Cerámica para enfrentarse al Deportivo Alavés.
Gracias, Juan. Bueno, pues esta es la última hora del Villarreal. También les hemos contado la última hora del Deportivo Alavés a las 9 en el campo de la Cerámica. Ese encuentro entre el Villarreal y el Deportivo Alavés correspondiente a la 10ª jornada. A las 9 también tenemos otro partido con otro equipo Alavés, Baskonia Euroliga. Y a las 9, Baskonia recibe también al Olympiacos en el opening game para el equipo baskonista en casa, en el partido de apertura para el equipo de Velimir Perasovic en el Fernando Hues Arena, después de tres partidos. Vamos, que el opening game es en la jornada 4, pero así es el calendario y así no nos gustaba ni no le gustaba al técnico baskonista Velimir Perasovic. Pero esto es lo que ha acontecido. Llega el equipo con ese balance de 2 derrotas, 1 victoria e intentará igualarlo esta noche contra un Olympiacos imprevisible. Un Olympiacos que tiene muchos menos partidos de competición que los que puede tener Baskonia, porque, recuerdo, no juega en la Liga Griega. Solo juega el filial en la segunda división y ellos solo preparan lo que es el partido de Euroliga. En el primer encuentro perdieron bien frente a Villerban a domicilio. En el segundo encuentro también jugaron a domicilio, pero ganaron bien a Valencia. Pero en ese tercer encuentro en casa volvían a perder frente al Zenit, ¿no? Que, bueno, pues no es precisamente uno de los rivales más fuertes, ¿no?, de la Euroliga. O sea que yo creo que están acusando también una pretemporada porque les falta ese ritmo de competición. Y eso en algunos momentos puede ser positivo y en otros puede ser negativo. Hablo desde la óptica, evidentemente, desde la óptica baskonista. Bueno, un Baskonia que iba a llevarlo de carácter Baskonia en la camiseta. Vamos a ver si le da suerte. Es importante que el equipo tenga ese premio, ¿no?, de la victoria en casa y hacer, como ya sabemos, ¿no?, del Hues a un fortín. Porque con la mitad de los partidos ganados y se juegan aquí en casa, pues hombre, el equipo evidentemente estaría en opciones de entrar entre los 8 mejores, pero hay que ir poco a poco, piano piano, se va lontano, que dicen los italianos. Vamos, que hay que dar pequeños pasos para hacer grandes viajes e iniciarlo esta noche a las 9 con Stauskas ya sin dolor. Ya veremos, porque el ritmo no se coge nada, Olympiacos lo sabe, ¿no? No se coge de una jornada para otra porque no te duela, pero por lo menos estás sin dolor. Y Vildoza también, sin dolor en ese hombro. Este sí que tiene el ritmo y este sí que va a poder ayudar, y de qué manera, necesario a Henry.
Bueno, yo prefiero jugar mal y ganar partido que jugar bien y perderlo. Es evidente, lo hemos hecho algunos partidos realmente buenos, pero no conseguimos ganar. Y al final, con la derrota, el equipo anímicamente no está tan bien como puede estar después de la victoria. Yo creo que un partido de Betis ha sido un punto de inflexión, porque hemos sacado un partido mentalmente muy difícil y espero que mañana nuestra respuesta será mejor.
Es lo que esperamos, una buena respuesta frente a un rival, el Olympiacos, que, insisto, solo juega en los partidos de Euroliga. ¿Esto es bueno, es malo? Bueno, esto no tiene precedentes, sin duda.
Es una pregunta que es complicado de saberlo, porque en un lado tienes mucho tiempo para preparar partidos de Euroliga, porque no tienes competición. Si te das cuenta, no todos, pero muchos equipos de Euroliga tienen problemas en liga doméstica, empezando con nosotros, luego, si quieres, con CSKA, que ha perdido 2 partidos en su casa, Milano ha perdido 2, que antes no lo perdían. Pero Olympiacos ahora no tiene este problema, no juega esta competición, pero también ritmo de partidos, puede ser que acusan también falta de ritmo de partidos. Es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que ellos pueden mismos responder mejor que yo desde fuera. No estoy en esta situación, nunca estuve en esta situación y ni mi equipo nunca estuvo en situación de jugar una competición. Es complicado de saber.
Sí, es que no tiene precedentes y por lo tanto es muy difícil. Vamos a ver, porque Baskonia tampoco es que esté, se me ha rodado, pero no encuentra ahora mismo esa química y esa confianza por los resultados que está obteniendo y por lo que escuchábamos hace un par de días a Toko Sengelia también, ¿no? Ese equipo nuevo, esas sensaciones distintas que no acaban de confluir, especialmente por las lesiones, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, Olympiacos.
Oye, ellos son un equipo que sus bases principales siguen siendo jugadores griegos de siempre. Princesis, Panoulis, Papanikolaou. Son jugadores que... Milutinov, que es como griego, que lleva muchos años ahí, son bases importantes. Tienen muchísimos jugadores nuevos americanos. Incluso se habla de que van a fichar dos nuevos jugadores americanos. Y es un equipo que no se va a rendir en sentido de que va a renunciar sus opciones para jugar en el Final Four. Es un equipo histórico que tiene, no sé si es ventaja o desventaja que no juegan su liga, pero evidentemente tienen mucho tiempo para preparar partidos y capacidad y calidad sí que tienen. Entonces, su juego no ha cambiado tanto de que conocemos hace años. Muy buena defensa, muy duros, mucho balón por manos de sus estrellas, Spanoulis y Princesis, mucho poste bajo de Princesis, mucho pick and roll de Spanoulis. Y en este sentido, siempre es importante jugadores que tienen al lado cuando entran en segunda unidad, que son esta vez jugadores, muchos de ellos desconocidos, algunos conocidos como Brandon Paul, pero son jugadores que tienen calidad, pero claro, no es fácil jugar un equipo donde son roles tan determinados, ¿no?
Dos hombres, Spanoulis, Princesis, la lían siempre, por donde van, pero a favor de su equipo y en contra de los rivales. Y Milutinov, un hombre que ahora es determinante, lo considera así, precisamente Perasovic. Y bueno, también es cierto que no es uno de esos pivots que le vienen mal al equipo. Lo digo porque es mucho más rocoso, vamos a decir, más estático y menos de aquellos pivots que decía Dusko Ivanović.
Tienes razón, nosotros se está muy claro de que tenemos problemas de que con pivots que tiran de tres, que se abren, que juegan más rápido. Pero vamos, Milutinov es uno de los puntuales pivots de Euroliga, sin ninguna diferencia con futuro de NBA seguro. Entonces hablamos de un jugador de alto nivel de calidad, y a ver si nuestras opciones pasan por parar su juego, sobre todo su juego de correr, porque es un pivot que corre bien campo y que luego cerca de aro es bastante efectivo. Entonces ojalá que Folo puede parar, pero bueno, tenemos también otros dos pivots y que entre los todos tenemos que hacer buen trabajo para pararlo. Es un jugador, yo diría, determinante para ellos.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Ayer me preguntaba yo, que ya te había oído, pero no tenía el dato exacto, si Olympiacos es el equipo con el que más veces se ha enfrentado Baskonia en competición europea. Y si no lo es, tiene que ser el segundo, vamos.
Son Olympiacos y CSK. Son los dos duelos que Baskonia ha repetido más en más ocasiones en la Euroliga en los últimos 18 años. Han sido un total de 38 ocasiones. Pero también es no solo es el duelo más repetido para Baskonia, sino de toda la historia de la Euroliga.
Ah, o sea, que es decir, que tiene más todavía.
Sí, eso sí. Es. En toda la historia de la Euroliga, los equipos que más veces han jugado entre ellos ha sido Baskonia Olympiacos y Baskonia CSK, tanto playoff, liga regular, el top 16 en su momento. Es decir, en todas las fases que ha habido en esta competición, siempre se han visto las caras.
Qué curioso. Y los mismos con los mismos partidos, a 38, ¿no?
Eso es.
Ahí va. Qué curioso.
Es cierto que Baskonia de los 38, pues 12 los ha ganado en Vitoria y solo 3 en el Pireo hace ya más de una década. El año pasado se estuvo muy cerca de ganar allí después de 10 años. Pero sí, son dos rivales que en sus respectivos pabellones se hacen fuerte cuando juegan como locales ante su oponente.
O sea que hoy, el 39, será el duelo más repetido en la Euroliga, pero luego cuando juegue con el CSK pues igualará, ¿no? Esta es la situación.
Así es.
Bueno, pues hoy
CSK ha jugado más partidos por el tema de los playoffs, y contra Olympiacos sí que ha habido temporadas en que se han encontrado varias veces, tanto cuando era fase regular y luego top 16.
Es que es eso, que Olympiacos Baskonia siempre ha sido muy de fase regular y también en el top 16, ¿no? Que sí. Si no era uno, era otro, vamos, pero siempre tocaba el equipo heleno, que ha cambiado mucho. Desde el inicio a lo que es ahora, aunque no sé si ahora ya está en otra dinámica, y que lo que dices, ¿no? En casa, o al menos Baskonia al principio, bueno, pues era un rival al que le podía ganar, pero lo de ganar en Grecia es chino, ¿eh?
Sí, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que en las últimas temporadas, pues el Baskonia no ha salido muy bien parado. El año pasado sí que es cierto que lo tuvo a mano y, bueno, pues un triple de Papanikolaou en los últimos segundos de los 40 primeros minutos del partido forzó una prórroga. Sí. Y el Baskonia la prórroga, pues entre, bueno, pues que el típico, ¿no? Un poco la frustración de tener un partido ganado y no saber rematarlo, faltas personales o algunos errores, ya lanzó a Olympiacos en aquel encuentro y Baskonia pues tuvo una oportunidad la más cercana en los últimos 10 años a haber ganado en el Pireo, pero bueno, eso ya es historia y veremos si este año pues puede resurgir esa posibilidad de ganar en el Pireo, bueno, pero eso ya lo veremos también más adelante.
Eso es, porque este es el primero, abrimos la Euroliga aquí en casa,
Sí, hijo, pues tres partidos fuera, ya me imagino que se ha hecho muy largo, ¿no?, la espera, y que después de los playoffs de la temporada pasada o de la propia Final Four, el volver a un partido en el Bosa Arena de la Euroliga, pues siempre tiene un poco ese atractivo de que es Euroliga, que es viernes por la noche, que es un rival histórico, y me imagino que muchas ganas, ¿no?, de ver este partido. Mm-hmm.
Bueno, no sé cómo se le da las aperturas de campeonato a Baskonia en la Euroliga, pero ya hemos visto que Olympiacos no es uno de los equipos fáciles. Este año, además, bueno, igual es un poco más por este inicio tan irregular que ha tenido, por esta situación convulsa que vive desde el año pasado, desde su expulsión de la liga, desde que a su entrenador, bueno, pues comunicó que tenía esclerosis múltiple y que iba a seguir los banquillos, pero no duró más allá de la primera jornada. Es una situación, la de Olympiacos, bastante convulsa este año, ¿eh?
Sí, ya lo va arrastrando, como dices, desde la temporada pasada, ¿no? En la Copa de Grecia, en las semifinales, pues en el descanso del partido que jugó contra Panathinaikos, además jugando en el campo en el OACA, pues bueno, el presidente o los directivos de Olympiacos decidieron que no podían seguir jugando, que estaban haciendo un arbitraje pues bastante casero o en contra de ellos, que no era la primera vez que ocurría, y decidieron pues tirar el partido, irse a sus casas y dejar el partido sin disputa en la segunda mitad. Eso provocó que Olympiacos tuviese ya el partido perdido por 20-0, que Panathinaikos jugara la final de Copa de Grecia, ¿no? Al mes siguiente se vuelven a enfrentar ambos equipos en la liga, en el Pireo, que es Olympiacos decide no jugar ese partido, no pone entradas a la venta, y ya empieza a amenazar que no quiere jugar la temporada actual en la competición griega. Y esa amenaza la ha cumplido. Este año no ha inscrito al equipo en la liga, simplemente ha inscrito al filial en la A2 griega, pero el equipo Olympiacos como tal, el que conocemos, solo está disputando la Euroliga. Y lo que dices, David Blatt en los meses de verano comunica que sufre esta grave enfermedad, pero que su intención es que mientras la salud le aguantase, seguir al mando del banquillo del equipo, pero vemos que en la primera jornada de Euroliga ya decide desvincularse y no sabemos si ha influido solo el tema de la salud o algo más. Y ahora ya el equipo, pues desde hace un par de semanas, fue su asistente, ¿no?, el lituano Kemsura, quien se ha quedado ya con el mando del equipo. Han descartado a otros entrenadores, como pueden ser Tai Pascual o Barchokas, que estaban en paro, y ya parece que el técnico lituano se queda al mando de Olympiacos.
Sí, eso es lo que dicen. Es que la primera jornada perdieron en casa de las Villeurbanne, que luego ganó la siguiente también, o sea que tiene dos victorias además el equipo francés, que creo que va a ser el próximo rival de Baskonia en la siguiente jornada, pero claro, es jornada doble, o sea que habrá doble partido. Perdieron 82-63, esto les mataba absolutamente, porque claro, yo entiendo que ahí en Grecia no se andan con tonterías, y si solo juegas una competición y encima te sacan en el primer partido, supongo que allí, bueno, pues ya lo sabemos con los vecinos, con el Panathinaikos, Rubén, enseguida toman decisiones, ¿eh?
Claro, lo dicho. Pero es que luego, claro, el siguiente partido tampoco es que las cosas le... Bueno, sí.
Sí, sí, sí. 89-63. Le pegaron Valencia, un repaso. Parece,
sí, pero que me refiero que luego otra vez en casa, en el Pireo.
Correcto.
En el caso contra San Petersburgo.
Contra Zenit.
Claro. Entonces, que parece que la receta ha funcionado a medias en apenas una claro. semana. Es decir, que sí que hubo la reacción lógica de cambio de entrenador, pero luego ese impacto dura solo una semana porque Zenit, que creo que todavía no había ganado hasta entonces, es capaz de ganar en el Pireo y bueno, pues no sabemos si eso va a motivar ahora
no sé.
Que ante Baskonia haya una reacción o no. El hecho de no jugar la Liga Griega
no sabemos.
Está en el ritmo claro. del juego.
Si y juega mejor fuera en principio, ¿no? Que es lo que hacen en casa, no lo
sabemos. Y cuando hay un cambio de entrenador también la dinámica siempre ayuda a que haya más partidos porque eso te puede reconducir, ¿no? No sabemos. Es un poco la incógnita de que Olympiacos vamos a ver hoy en Vitoria y si tiene falta de rodaje o si el hecho de trabajar más durante la semana que implica una mejoría.
Sí.
Lo veremos hoy.
Y, por cierto, ya se oye además cambios en la plantilla, ¿eh? O sea, que si Willy Reed, que si Taylor Rochester, vamos, estos tampoco paran demasiado en el mercado si las cosas no van muy bien. Y bueno, es un equipo que no se le da bien a Baskonia, las cosas como son, ¿eh? No es un equipo que se le da muy bien. Pero bueno, el año pasado creo que fue la diferencia más alta de la historia, ¿no?
Hace dos. El año pasado, Olympiacos también jugó en Vitoria.
Sí, pero ganó por cinco.
Ganó Olympiacos de cinco, fue con Pedro Martínez. Hace dos temporadas que Baskonia, es cierto que de los últimos 9 duelos directos entre ambos equipos, ya sea en Grecia como en Vitoria, de los últimos 9, Olympiacos ha ganado 8, pero sí que es cierto que también Baskonia supo, aparizó en el 12 de enero de 2018 a Olympiacos por 86-54. 32 puntos de diferencia, que sí que supone la ventaja más amplia del Baskonia ante este equipo en la historia de los duelos entre ambos.
Bueno, de lo que se puede decir de esos tres partidos, parece que Rubén, hay tres hombres, y esos que llevan el... Dos los conocemos de toda la vida, ¿no? Son Spanoulis y Príncipes, y otro que viene emergiendo ya desde hace un par de temporadas, que es Milutinov, ¿no?
Sí, que son los pilares de este equipo, que son pues el ADN, ¿no?, de Olympiacos, que son los que soportan pues mucho del peso del estilo de juego, del carácter, ¿no?, y los que también tratan de que otros jugadores también de que ya o van continuando en la plantilla, pues como Bezenkov el año pasado o Kuzmiskas, que ha fichado este año pero que es jugador que lleva muchos años en la Euroliga, sean un poco los escuderos o los jugadores que sean capaces de formar un nuevo núcleo de equipo y ser el Olympiacos de siempre, salvo diferentes cambios o jugadores que hayan podido llegar nuevos, que sean ajenos a la Euroliga o que no tengan experiencia, porque vemos que también han fichado hasta 4 o 5 jugadores americanos que, bueno, pues sin experiencia en Europa prácticamente y que son también un poco jugadores de otro estilo, ¿no? Jugadores que pueden tener puntos o jugadores físicos que contrastan contra el clásico Olympiacos, pues eso, de estos jugadores como Spanoulis, Princesis y compañía, que bueno, que tienen que buscar ese equilibrio de la vieja guardia y los jugadores nuevos, ¿no? A ver.
Bueno, ¿cómo lo ves, no? ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo, a ver, Baskonia en casa y contra Olympiacos, este Olympiacos al menos, debe tener sus opciones de juego, de victoria, de realizar un buen partido, si las lesiones y el estado físico lo permiten. Y claro, Baskonia ya tampoco se puede permitir el lujo de ceder mucho más ante lo que es en casa, ¿no? Es decir, fuera, pues bueno, los resultados hasta ahora han sido hasta ciertamente lógicos, ¿no? O podrían ser lógicos. Pero en casa, yo creo que Olympiacos es un equipo al que se le debe batir, o por lo menos tener opciones de batirle claramente, no lo sé. Eso ya el partido lo verá, lo desarrollará, pero bueno, que a priori es un rival que al que se le debería poder ganar.
A las 9, en el Fernando Buesa Arena, el opening game, que se llama, pero bueno, ya llevan 3 jornadas, ¿no?, de liga, pero sí que va a ser el partido de apertura en el Fernando Buesa Arena de la Euroliga 2019-2020, frente a Olympiacos, y será además el duelo, como ya hemos visto, que más se ha repetido en esta Euroliga, gracias a lo que han jugado los dos y a que nos lo cuenta siempre la Biblia del Baskonismo, baskonistas.com, Rubén Gazapo. Hasta la semana que viene, que es doble. Adiós.
Muy bien, saludos, adiós.
Vamos con el fin de semana. Empezamos por la segunda división B. El Deportivo Alavés recibe al Aro Deportivo el domingo a partir de las 12 en Ibaya. Las chicas juegan el domingo también, pero en Zaragoza a las 12. frente al Zaragoza Club de Fútbol. También en la tercera división tenemos jornada. Mañana mismo a las 4:30 el San Ignacio recibe al Portugalete. Para el domingo el Vitoria a las 4:30 visita Tolosa, mientras que el Arit Navarra a las 12 del mediodía recibe al Deusto. Hablando de baloncesto, Baskonia visita la pista del Iberostar Tenerife el domingo a las 8 de la tarde. Araski visita Galicia para enfrentarse mañana a partir de las 7 de la tarde al Durán Maquinaria en Sino. Y Susena juega en Albacete, la segunda jornada del baloncesto en silla de ruedas en su primera división. Tenemos también cross a partir de mañana en Yacuri, el ciclocross, mejor dicho, de Llodio. Y en rugby, el Gasteiz se enfrenta al Universitario Bilbao a domicilio mañana a partir de las 6:30. Buen fin de semana a todos ustedes. Buenos resultados para todos nuestros deportistas en este fin de semana que comienza ya hoy desde las 9 de la noche. Nos escuchamos el lunes. Gracias por estar ahí. ¡Adiós!